Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, te glorificamos y te ensalzamos por tu Hijo Jesucristo, porque Él es el beso de tu boca, porque Él es tu ternura manifestada para cada uno con nosotros. Por eso, Padre Celestial, en esta tarde te pido en nombre de Jesús que derrames ya sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo, con fuerza y con poder, para que podamos reconocer a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, para que no podamos, Señor, encogernos ni escondernos ante tu misericordia, para que podamos correr hacia tus brazos de Padre, a unos brazos que no juzgan, a unos brazos que no condenan, sino a unos brazos que salvan, a unos brazos que nos elevan. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que derrames el Espíritu Santo y que sea Él quien vaya susurrando el nombre de Jesús en nuestro corazón, que sea Él el que vaya preparando morada en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, la gracia de abrir nuestras mentes, la gracia de no tener y no dejar que cualquier idea preconcebida nos oculte nuestro encuentro contigo. Por eso, Señor, en esta tarde, remueve todo obstáculo, remueve todo impedimento, derriba todo muro. Tú vienes, Señor, a salvar, no a condenar. Tú vienes, Señor, a decirnos: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias. Por eso, Padre Celestial, te pedimos y en fe lo reclamamos el don de tu Espíritu Santo y que nos lleve a Cristo al momento de la crucifixión, al momento de la resurrección donde se abrieron las compuertas del cielo y derramaste misericordia sobre cada uno de nosotros. Mira, Padre Celestial, que no solamente lo pedimos nosotros, sino que lo pide también tu Hijo Jesucristo. Y en Jesucristo también la bienaventurada María, los bienaventurados santos, nuestro Padre Domingo. Imple Pater. Bien, queridos hermanos, algunos no estabais antes, bienvenidos a un seminario de vida en el Espíritu. Y cuando hablamos de un seminario de vida en el Espíritu, y antes de empezar propiamente con el mismo, sencillamente os quiero transmitir una realidad. No has venido por casualidad. El Señor te ha invitado a que apartes un poco de tu tiempo durante 7 semanas, sencillamente para encontrarte con Él. Se os han repartido unos cuadernillos y un folio. Esos cuadernillos son para vosotros, para que en casa, con la palabra de Dios, con la Biblia, leáis un poco. Y se os ha repartido también un folio, que es simplemente la secuencia del Espíritu Santo y un himno de alabanza, como un medio, como un instrumento, para que en este tiempo os encontréis con el Señor. Es un elemento para facilitaros. Dejad encontraros con el Señor. Es un seminario de vida en el Espíritu. Y lo esencial es que busquéis a Jesucristo. Nadie está, digamos, compelido, obligado. Eres tú y Jesucristo. Aquí no se trata ni del Papa, ni del Obispo, ni del párroco, ni de la parroquia, ni de la renovación carismática, ni nada por el estilo. Eres tú y Jesucristo. Por eso, si después de este tiempo te has encontrado con el Señor, es un tiempo de gracia y es un tiempo de bendición. Y da igual donde estés, da igual donde te ubiques, da igual todo, porque habrás comenzado una vida nueva, como nos dirán después en el testimonio. Pero para encontrarnos con Jesús necesitamos partir primero de su palabra. Así pues, si nos vamos a la carta de los Romanos 5, 6, 11, esto nos dice el Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. ¿Y sabéis por qué decimos palabra de Dios? Porque esto se cumple hoy en tu vida. ¿Os lo creéis? ¿Creéis que ya habéis sido justificados? ¿Creéis que habéis sido ya salvos? ¿Creéis que ya no hay pecado? ¿Creéis que no sois objeto de ira? En definitiva, ¿creéis que Dios os ama? Y cuando hablamos de esto, es una pregunta muy esencial. Y es una pregunta que uno tiene que responder en su conciencia. Por eso os decía antes, esto no va ni del Papa, ni del Obispo, ni de la Iglesia, ni de la parroquia, ni de la renovación carismática. Esto va de tu vida. Y va de tu vida con Jesucristo. Y por eso celebramos este seminario, para apartarnos un tiempo y para abrir nuestra mente y decir: Señor, quiero encontrarme contigo. Cada cual lo puede hacer a su forma, cada cual lo va a hacer a su manera y cada cual tiene una historia. Yo hace mucho tiempo al Señor le cogí de la pechera y le dije: Señor, manifiéstate en mi vida, si de verdad existes, porque si no, me marcho. Y alguno podrá decir: ¿y por qué te marchas? Pues muy sencillo. Todos nosotros tenemos experiencia de una cosa, de la angustia. Todos nosotros tenemos experiencia del estrés. Todos nosotros tenemos experiencia ¿de qué? De que vamos viviendo la vida y parece que no tiene sentido. Incluso aquellos que parece que puedan vivir o que podamos vivir una vida más o menos plena, siempre hay en nosotros un reconcome de que algo no va, de que algo falla. Y podemos empezar a plantearnos: ¿qué me pasará de mí el mañana? Y vamos a hacer pólizas de seguro y pretendemos saber cuál es un elemento de seguridad, y pretendemos conocer o predecir el mercado. Ahora en las empresas, la revolución industrial o la revolución tecnológica es en el Big Data. ¿Y eso qué es? Quiero saber qué patrones de comportamiento tenemos en nuestros consumidores o en nuestros competidores para yo conocer, y al conocer anticiparme, y así tener asegurado el qué, el beneficio. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Tenemos mucha angustia por nuestro destino. Cuando somos niños corremos y queremos ser jóvenes y queremos subir a un árbol, y cuando somos jóvenes queremos ser mayores, y cuando queremos ser mayores queremos tener una familia. Y cuando llega la familia, ¿qué queremos? Que nuestros hijos prosperen, ver a nuestros nietos. Y luego volvemos hacia atrás y queremos ser jóvenes porque en definitiva el tiempo nos va pasando. Tenemos miedo, tenemos angustia. Y esa angustia y ese miedo no solamente se da en conocer cuál es nuestro destino, conocer cuál es nuestro futuro, no solamente lo tenemos ante la enfermedad y la muerte, no solamente lo tenemos ante cualquiera de nuestras circunstancias, lo tenemos ante una pregunta que todos nos hacemos, y es, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? Y la filosofía occidental y oriental se ha hecho esa pregunta durante más de 2.500 años. Y tenemos teorías para todos los gustos. Para unos vivir la vida es entregarse al placer. Para otros vivir la vida es soportar lo que te toca, porque a fin de cuentas eres polvo y ceniza y de aquí no nos llevamos nada. Para otros es vivir en la virtud. Pero, aun cuando cualquiera de nosotros respondamos, seguimos preguntándonos, ¿la vida que vivo merece ser vivida? ¿Me merezco la vida que llevo? Y alguno podrá pensar, bueno, yo soy gente de orden, yo soy gente de bien, yo no robo, yo no mato, yo he educado a mis hijos y tengo el orgullo de mis hijos y de mis nietos. Entonces, ¿qué me falta? ¿Por qué tengo esa insatisfacción? ¿Por qué me angustio? Como dice el Salmo, ¿por qué te turbas, alma mía? Esto nos hace preguntarnos muchas veces, ¿qué hay de nosotros en nuestra vida que está tan desajustado, que hace que seamos un culo de mal asiento hablando pronto, claro y mal? ¿Qué hace que nosotros, incluso pretendiendo conocer a Jesús, tengamos miedo? Cada vez que pretendamos acercarnos a Él, tengamos pavor. Y esto no es gratuito. Mirad, vivimos en lo que se llama la sociedad del rendimiento. Y en la sociedad del rendimiento, ¿sabéis lo que nos han metido en la cabeza? Que tú y yo somos un producto. Un producto que se tiene que vender y que tiene que ser vendido. Y que como producto que tú eres, tanto vales, tanto rindes. Como producto que eres, tanto vales según tienes tu posicionamiento en tu mercado. Tanto vales según los amigos que tengas. Y en ese rendimiento tú tienes que ser perfecto, llamado a la excelencia. Y en ese ser producto, no solamente tienes que estar llamado a la excelencia, sino que además se llega al elemento de que si tú no encajas en el producto, es tu problema. Los directores de recursos humanos hablan ahora de que todos tenemos un capital erótico. Y el capital erótico es que tú tienes que gustar, que tú tienes que seducir. ¿Os habéis preguntado por qué, de un tiempo a esta parte, tenemos gurús y chamanes que dicen, tú tienes un potencial, lo tienes que explotar? Tú tienes un tesoro, tú tienes un secreto. Es una forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque estás generando un ídolo que no existe. Te están haciendo ser quien tú no eres. Alguno podrá decir, bueno, eso suena a teoría. No, eso ocurre en mi vida. ¿Sabéis la culpabilidad que genera cuando el que aquí habla tenía 180 kilos hace un año y estaba apestado de la sociedad? Y da igual que uno sea premio extraordinario de licenciatura, da igual que uno sea un profesional competente. No tienes capital erótico. Tú no eres un producto. Tú eres un ser vomitivo y desechable para la sociedad, porque no eres un producto vendible. Y a veces cuando vamos a nuestra vida de fe, no tenéis la sensación de que nos pasa lo mismo. No tenéis la sensación de que se nos ponen albarda sobre albarda y peso sobre peso, diciendo, llega una excelencia que nunca llega. Que siempre nos rompemos, que siempre tenemos un peso encima de los hombros. Y de verdad nuestra vida con el Señor es esta. De verdad, yo me tengo que relacionar con Jesucristo pensando en que me va a exigir una excelencia, un yo que no soy yo. De verdad, creemos que esto es así. Porque cuando nos topamos con nuestra realidad, vemos que eso no llega nunca. Y nos rompemos. Y luego sí, que venga algún gracioso diciendo y citando la carta de Juan que Dios es amor. Que lo siguiente es con la mano abierta. ¿De verdad es así? La palabra de Dios nos lo ha dicho hoy de una manera muy clara. Y nos lo dice también ahora. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Y lo que nosotros muchas veces vamos buscando como lo bueno, lo perfecto, lo excelente, a Dios, permitidme la expresión, le importa un colín. Le importa un colín. Y nosotros nos hemos emperrado en que tenemos que presentarnos a Dios con agradecimiento y méritos de obras. Y hay que ser buenecitos. Yo recuerdo una enseñanza que me dieron de pequeñito, que me ha perseguido toda la vida, de un mendigo en la zona de Pancorbo, que al parecer, cuando no tenía con qué comer, en el desfiladero iba a la ermita y sacaba con un palo y una brea las monedas que echaban los conductores. Y cuando le encontraron muerto, hallaron un cuadernito con un debe y un haber. Y en el final del cuadernito había saldo cero. Estoy en paz con la Virgen. Había devuelto todo. Y te decían, qué bueno es estar en paz con Dios. Qué bueno es no deberle nada. ¿De verdad? ¿De verdad tenemos un contable encima? ¿Y de verdad luego nos tenemos que creer que Dios sea amor? ¿Dónde está aquí el truco? ¿Dónde está aquí la quiebra? La quiebra está, si me permitís la expresión, en que nos hemos desenfocado. Y nos hemos desenfocado en una cuestión muy importante. Y ha sido la que ha dicho la palabra. Dios nos ama porque somos pecado. Alguno o algunos, si oís esto o si vemos esto, automáticamente se nos rompe la cabeza. ¿Eso significa que yo soy malo? Que no. Que eres pecado, te ha dicho la palabra. ¿Y qué significa ser pecado? Significa que nosotros en nuestra debilidad muchas veces damos la espalda a Dios. Y esa es nuestra pobreza, nuestra mayor y única pobreza. Y Dios nos ama en esa pobreza y nos habla en esa debilidad. Por lo tanto, lo importante en nuestra vida no gira en torno al pecado. Y nadie, por favor, que entienda el pecado como infracción moral. Que aquí estamos hablando de vivencia, que aquí estamos hablando de nuestra realidad, que aquí nadie está hablando de códigos y está hablando un jurista. Porque si hablamos de códigos, nadie es justo delante de la presencia de Dios. Nadie. Y nadie, por más que quiera hacer, puede hacer. Mirad, en la antigüedad existía una cosa que ahora se ha vuelto a poner de moda. Si yo os pregunto, ¿qué hacemos con todos los corruptos? Con gente de la Gürtel. ¿Qué hacemos con esos? ¿Sabéis qué es lo primero que todos pensamos? Hasta que no devuelvan el último céntimo, no salen de la cárcel. Eso ya existía. En la antigüedad, quien no podía pagar iba a la esclavitud, él y su familia. Con el paso de los tiempos y sobre todo con la irrupción del cristianismo, eso se ha ido suavizando. Primero era la esclavitud, luego la prisión por deudas, y ahora nadie por deber, entra en prisión, salvo que haya engañado, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Somos deudores ante la presencia de Dios, pero es tal nuestra deuda que no la hemos podido pagar. Si nos vamos al libro del Génesis, en el libro del Génesis tenemos cuatro mitos o cuatro explicaciones de por qué. Y son muy interesantes. Y en primer lugar tenemos a Adán y Eva. Y en Adán y Eva, ¿qué tenemos? Nuestra primera debilidad, nuestra primera pobreza, nuestro primer pecado. No aceptamos nuestra realidad. No la queremos aceptar. Pretendemos y estamos viviendo siempre en ¿y si yo fuera? ¿Y si yo fuese más guapo? ¿Y si yo fuese más alto? ¿Y si yo hubiese sacado mi oposición? ¿Y si me hubiese casado con Menganita? ¿Y si me hubiese casado con Menganito? ¿Y si no me hubiese divorciado? ¿Y si yo no hubiese entrado en la vida religiosa? Porque después de entrar en la vida religiosa resulta que tras 20 años soy un ser amargado. No aceptamos nuestra realidad. Ese es ya nuestra primera situación, vamos a llamarlo así, de pecado. Segundo, Caín y Abel. Alguno dirá, bueno, Caín y Abel, bueno, ya sabemos que eso es un homicidio. No, no nos quedemos en lo folclórico. Nuestro segundo rejón que tenemos metido encima, ¿sabéis cuál es? La insatisfacción. ¿De qué? De que me tratan injustamente, de que no me dan lo que es mío. El cabreo profundo que se tenía y el odio bizantino que se tenían, y que así explica el mito Caín y Abel, es porque a uno le aceptaban las ofrendas y al otro no. Y era precisamente porque el que no le querían, el que se sentía rechazado o que no le estaban dando lo suyo, que no le estaban bendiciendo en lo que estaba haciendo, por eso mata. ¿Cuál es el tercer mito? El diluvio. El mundo llegó a ser tan podrido y tan corrupto, nos suena de algo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuál es la solución que tenemos los hombres? A cuchillo todos. Y si leéis los capítulos 6, 7 y 8 del Génesis, Dios en su corazón nos dice el mito que cede. Y dice, no dejaré vida encima de la tierra. Pero salva a Noé y a su familia. ¿Qué nos queremos decir con ese mito? Que muchas veces aprisionamos la verdad en la injusticia. Del punto de vista social, del punto de vista personal, etc. Y el último mito, la Torre de Babel. Es nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Yo que sé hacer ya ladrillos, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. O lo que es lo mismo en tu vida. Yo como soy bueno, ya llego ante Dios. Y no lo que Él quiera, sino lo que yo disponga. Porque yo estoy en paz con Dios. Yo no le debo nada. Y como no le debo nada, Él tiene que cumplir su parte. Y me tiene que bendecir. ¿Os suena, verdad? ¿Pero qué ocurre? No aceptamos nuestra realidad. Queremos que no nos dan lo nuestro. Llegamos muchas veces a vivir de la injusticia y por último llegamos a decir, mira, yo soy el capitán de mi alma y tú tienes que estar a mi servicio. Mirad, lo esencial, por favor, Cristo nos amó siendo pecado. Todas esas cuatro cosas las conoce. Todas esas cuatro cosas cargó con ellas. Todas esas cuatro cosas, os digo un secreto, rían, están canceladas. la cuenta está pagada. El centro de tu vida no es tu pecado. Ya estás en paz con Dios porque Cristo ha pagado. El centro de tu vida no es el pecado. Ya ha pagado. ¿Y cuál es ahora? Estamos escuchando de fondo la música de la misión. Si recordáis, en la imagen de la misión hay un momento en el cual, subiendo una cascada, y aquel que iba a ser el novicio jesuita iba detrás con el fajo de la armadura y no podía subir. ¿Y qué hacen? De un tajo le cortan el petate y la armadura cae al fondo del mar. Cae al fondo del Amazonas. Eso es lo que ha hecho Cristo con cada uno de nosotros. Cogió nuestra carga y la arrojó al fondo del mar. Y por eso es importante que en este día, en estos días, cojáis, iba a decir, por la pechera a Jesucristo y le digáis: manifiéstate en mi vida, que sé que tú me quieres, que sé que tú me amas. Sí, pero es que mira mi divorcio, mira mi depresión, mira mi enfermedad. Precisamente por tu divorcio, por tu depresión y por tu enfermedad. En mi vida, el Señor me ha ido hablando muchas veces. La última fue hace un año con la operación. Y cuando el Señor te habla y te dice: da igual, te quiero como eres. Me da igual tu lista de pecados, que no son tuyos, que son míos, que he pagado por ellos. Me da igual lo que tú pienses, simplemente déjame estar. El Señor ha pagado. Cristo ha pagado, ¿por qué? Porque nosotros, insisto, porque nosotros no podíamos pagar. Yo, como letrado, tengo que ver, por desgracia, quiebras de familias. Pensad ahora, cada uno de vosotros, y os pongo un ejemplo real. ¿Qué pasaría en vuestra vida si os dicen que tenéis que pagar 3 millones de euros porque tu marido ha avalado una deuda o tu esposa ha avalado una deuda con un poder, sin decirte nada? Y ahora imagínate que alguien de tu familia va y paga los 4 millones. Pues eso es lo que ha hecho el Señor. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Porque tú lo mereces? ¿Por tu cara bonita? ¿Porque has cumplido con Él? No. Lo ha hecho porque te quiere. Así nos ha hecho el Señor, así ha hecho Jesucristo con cada uno de nosotros. Es más, si recordáis los tiempos de escuela, y yo los recuerdo con pavor, quizás recordéis la época en que nuestros padres hablaban con el maestro y que cada vez que el padre hablaba con el maestro, todos teníamos congojo, diciendo: a ver qué le cuenta este, a ver qué le dice. Y cuando presentaban la cartilla y decían: pues este ha hecho esto, ha hecho lo otro, tal, no sé qué, tal, 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 a veces con el cabreo numantino del padre, o de la madre, o de ambos a la vez, ¿no os ha pasado a vosotros que vuestros padres o vosotros mismos siendo padres, al final habéis dicho: pero el chico es bueno, ¿no? Pues eso es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Habremos cometido las trastadas que ella sea, pero somos buenos. Nos ha hecho el Señor buenos. Os decía que somos pecado y que esa expresión hay que entenderla de un modo vivencial, no de un modo moralista. Significa que somos débiles, que somos pobres, que somos pequeños. Y que durante toda nuestra vida nos han estado machacando una excelencia que no es real, al menos en el ámbito de la vida de la fe. Evidentemente, que no trabaje, que no coma. Eso es así de claro. Es decir, de tejas para abajo, todo el mundo tiene que cumplir. Y ha de cumplir bien. Pero de tejas para arriba, Es Él el que ha cumplido con nosotros. Es Él quien nos ha amado. Es Él quien nos ha justificado. Dice la Escritura, en otra parte de las cartas de San Pablo, que Dios, mejor dicho, que Jesucristo, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y el hacerse pecado significa que ha asumido tu historia. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Nada más. Dicho esto así, a la mayoría de nosotros se nos rompe la cabeza. Porque nosotros tenemos la idea metida dentro de nuestro interior que no tenemos que deber nada a nadie. Y más aquí, que somos castellanos viejos. Aquí no se debe. Aquí se cumple. Pues bien, el Señor ha cumplido con nosotros. Y ha cumplido en nuestra historia. Y muchas veces nos estamos dejando engañar cuando queremos salir de nuestra historia. Pedro Reyero, un dominico, durante muchos años en la Renovación Carismática, predicaba y decía que todo lo que no es encarnación es frivolidad. Y esa frase lo que quiere decir es que todo lo que sea salir de tu vida es frívolo. Todo lo que sea en generarnos arquetipos, modelos, iconos de seguimiento, incluso en la vida espiritual, no existe. ¿Cuánto daño ha hecho el decir, tú tienes que ser como San Perenganito de no sé qué? Oiga, mire usted, yo no tengo que ser como nadie, porque yo soy yo. Soy único e irrepetible, imagen de Dios. No necesito ser nadie. ¿Y cuánto daño ha hecho cuando se nos dice, tú tienes que imitar a Jesucristo? Oiga, mire usted, yo no tengo que imitar a nadie. ¿Y sabéis por qué no tengo que imitar a Jesucristo? Porque yo soy cuerpo de Cristo. En mis venas corre la sangre de Cristo como corre la sangre de los mártires y como corre la sangre del resto de cristianos. Yo no tengo un arquetipo, yo no tengo un modelo, yo no tengo un patrón oro al cual deberme. Jesucristo ya está en mí y yo en Él. Y Él es el que me va transformando. Y luego ya podemos hablar de nuestras circunstancias y podemos hablar de nuestra historia, pero lo que sea salirnos de nuestra historia no sirve. Santa Teresa de Jesús decía que a los 5 años, por cierto, no sé cómo vamos de tiempo, a los 5 años quería tener una santidad express. Decía, ¿cuál es la forma de ser santa más rápida? Al martirio. Ergo, me voy a Tierra de Moros para que me corten la cabeza, alcanzo el martirio, ya soy santa. Claro, el tío que se enteró que se había fugado de casa tardó media hora en localizarla y a los corrales. Y en nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. Buscamos arquetipos, buscamos modelos y vamos corriendo a no sé qué sitio que se aparece no sé qué, a cualquier sitio que se aparece no sé cuál. No. ¿Por qué no entramos en nuestra vida? Es muy duro. Cuando yo tengo que entrar o tuve que entrar en mi operación de 180 kilos. Es muy jodido. ¿Por qué? Porque ahí no hay defensa. Porque ahí tienes que admitir que te bese. Tienes que admitir que el Señor vaya a tu encuentro. Tienes que admitir tu pobreza. Tienes que admitir tu pecado. Y insisto, y cuando el Señor te está revelando tu pecado, no te está diciendo, mire, contra el segundo, contra el quinto, contra el sexto, contra el noveno, contra el décimo, contra el octavo. No, eso es frivolidad. Te está diciendo, sé cuáles son tus heridas. En la teología clásica se hablaba de 5 heridas. La herida del intelecto, la herida de la voluntad, las pasiones, la enfermedad y la muerte. Y al Señor lo que le interesa es decir, oye, sí, tú, y tú, tu divorcio, tu depresión, tu cáncer, tu ancianidad, tu matrimonio feliz, tu matrimonio infeliz. Todo eso yo lo he besado. Todo eso está redimido. Nadie nos va a ahorrar el sufrimiento, nadie nos ahorra las consecuencias del pecado. Nadie nos ahorra eso. ¿Pero qué nos ahorra? El Señor. Una promesa. Yo estoy contigo. Las puertas del infierno no prevalecen. ¿Cuál podéis pensar que es el pecado más terrible? ¿El de Judas traicionando a Jesús? No. El pecado más terrible que habla la Escritura fue el de San Pedro, que fue el de apostasía. Tres veces negó, y para un judío eso era la solemnidad absoluta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús después de resucitar? ¿Me amas? Lo normal es que si hubiese sido nosotros lo hubiésemos pasado a cuchillo y hubiésemos dicho, dimita, que usted no es digno. Y el Señor hoy en tu vida te hace esta misma pregunta. ¿Me amas? ¿Quieres dejar que yo bese tu herida? ¿Quieres que yo te justifique? Mirad. En el himno que tenéis ahí, en el folio, es un himno de unas personas como vosotros, que en 1904 en Gales, el Señor se encontró con ellos. ¿Sabéis quiénes eran? Mineros, prostitutas, borrachos, gente de orden. Nadie que no pueda ser distinto o de distinta pasta que ninguno de nosotros. Y lo que vivieron en 1904 y siguientes, que era paralelo a lo que se vivía en Azusa Street en Los Ángeles, lo condensaron en ese himno. Por eso yo os invito a que en estas 7 semanas lo leáis, porque es el resumen perfecto para vuestra vida. Y es la pregunta. Y es la realidad. Y la realidad es, siendo pecado, estando alejados de Dios, Cristo nos amó precisamente por ser pecadores. Ha pagado toda consecuencia. ¿Quieres dejar que te bese su boca en tu historia? En tu historia, no te preocupes de más. Por eso al principio os decía, esto no es una cuestión ni de papa, ni de obispo, ni de nada. No. Es tu vida la que se está jugando aquí. Y no se está jugando en que hay una lista que cumplimentar. No se está jugando en que tú y yo tengamos que hacer no sé qué liturgias, o hacer no sé qué ritos, o hacer no sé qué comportamientos para hacernos acreedores o merecedores de algo. No. Él lo ha hecho primero. Y lo ha hecho en tu vida. Y lo está haciendo en tu vida. La cuestión es ahora muy sencilla. ¿Quieres dejar que te bese? ¿Quieres dejar que te cuide? Mirad, cuando yo estaba en el hospital, hay un momento de la operación bastante terrible en estar de reducción de estómago. Y el momento terrible para mí fue cuando me subieron de la UBI, llegar al momento de la humillación máxima. ¿Y cuál es la humillación máxima? Pues que se tiene que comprobar que los esfínteres funcionan. ¿Sabéis la prueba de humildad que es no controlar el esfínter y que te tengan que limpiar cuando uno ya está yudito? Y alguno podrá decir, bueno, pero es que esa es nuestra situación. Y la delicadeza de aquellos que te estaban cuidando y de aquellos familiares que, aun a pesar de eso, te limpian y te dicen, no pasa nada. Pero y la soberbia que tienes tú, y lo está diciendo alguien, y sé que hay personal sanitario aquí, que aun a pesar de eso, a las 48 horas de la operación quería saltar uno de la cama para que no le tuviesen que venir a limpiar. Pues así nos ocurre a nosotros. No queremos muchas veces dejarnos limpiar. Preferimos rebozarnos en talco y en colonia antes de que nos limpien. Y ya está. No hay más. No os descansa esto. No os descansa. Que ya vas a celebrar la Eucaristía los domingos y ya no estás aguantando el peñazo y a ver si este acaba pronto, porque en vez de podéis ir en paz, podemos decir aquello de podéis ir al bar, aleluya, aleluya. No os descansa esto que cada vez que vas al sacramento de la reconciliación, ya no vas con una lista. Vas sencillamente a que se deshaga esto. Vas, y permitidme la expresión que puede ser hasta indecorosa, vas a una especie de spa. El Señor no quiere que vivamos en angustia. La angustia la cargó Él. El miedo lo cargó Él. Por eso, insisto, da lo mismo. Da lo mismo. Déjate amar. Y si alguno tiene dudas dogmáticas de lo que estoy diciendo, que se vaya al decreto de la justificación del Concilio de Trento, en su primer artículo, donde dice de una manera clara que nadie, ningún hombre, puede conseguir por sí mismo la salvación, sino que la salvación es don gratuito de Jesucristo, porque te quiere y porque te ama. Así que melindrades en estas cosas, las justas. Acepta, insisto, el regalo que el Señor te está dando. Acepta dejar de vivir de la angustia y empieza a vivir no como esclavo, sino como hijo. Ahora vamos a escuchar un testimonio de una persona a la que el Señor pues nos va a contar cómo le ha cambiado la vida. Gloria al Señor. Gracias.